Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Lafora, Ramón Pérez Maura, Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Arráez.
Vamos hacia un día en el que se celebra pleno en el Congreso, en el que Pedro Sánchez va a solicitar que se apruebe una nueva prórroga del estado de alarma, que tendrá como novedad que los menores de 14 años puedan salir a la calle desde este domingo. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, rectificaba la decisión inicial anunciada por la mañana por la ministra portavoz, María Jesús Montero, de que solo se les iba a permitir a los menores de 14 años ir acompañados, pero para ir al supermercado, la farmacia o el banco.
Este es un gobierno que escucha y les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Daremos a conocer los detalles concretos y las recomendaciones de cómo tienen que producirse estos paseos. Lo estamos trabajando.
El líder del PP, Pablo Casado, aprovechará la sesión de control que comenzará después del pleno para preguntarle a Pedro Sánchez si piensa reconocer algún error y pedir disculpas por los cometidos en la gestión de la crisis del coronavirus. Tras un parón de más de 5 semanas y ya en crónica local a causa de la crisis del coronavirus, desde las 6 de esta mañana vuelve a estar operativo en la ciudad de Madrid el servicio público de alquiler de bicicletas Bicimad. Las bicis van a ser desinfectadas todas las noches y deberán ser utilizadas por los usuarios con guantes para evitar posibles contagios. Mar García.
Solo disponibles la mitad de la flota, pero funcionando en todas las estaciones, hasta ahora ya se pueden utilizar. Desde el 15 de marzo no habían vuelto a rodar por las calles de la ciudad. Ahora vuelve ya la bicicleta pública de alquiler, pero recuerde, si usted es usuario, debe seguir un protocolo de seguridad. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Reabre el servicio Bicimat, el servicio público de alquiler de bicicleta, y lo va a hacer con plenas garantías de seguridad para todos los usuarios, y por ello será obligatorio el uso de guantes para todos los usuarios, y asimismo el ayuntamiento llevará a cabo la desinfección diaria de todas y cada una de las bicis. Y por supuesto debemos recordar que solo está permitido el uso de estas bicicletas para desplazamientos absolutamente esenciales.
Por no llevar guantes, las sanciones leves pueden ir entre los 100 y los 1000 euros, incluso retirarle el abono de Bicimat. Las bicicletas y los postes de recarga van a ser desinfectados todos los días, pero se recomienda utilizar la app o la página web para Bicimat.
Este mediodía conoceremos la cifra oficial actualizada de fallecidos, contagiados, así como las altas por coronavirus. Ayer los fallecimientos y los contagios aumentaban de forma ligera, situando el total de fallecidos en 21.282. Entre ellos se encuentra el periodista, tertuliano y profesor universitario José María Calleja, tenía 64 años. Sepamos ya cómo abre la bolsa este miércoles, Pablo López.
Caída que registraba en el día de ayer, los mercados europeos, el IBEX entre ellos, intentan rebotar. Lo están consiguiendo, subida del 0,85% en estos primeros compases de la sesión, 6.689 puntos con los títulos de Colonial al frente de la tabla, ganan un 3,40%, le sigue Merlin Properties, que avanza un 2,90%. En el terreno de las caídas, valores con retrocesos muy moderados como Mediaset, que pierde el 1,20%, o Indra, que se deja apenas un 0,40%. Donde se nota más tensiones en el mercado de deudas. Se encarece de forma notable la financiación para países como España. Ahora mismo la prima de riesgo alcanza los 149 puntos, arrancaba la semana en el entorno de los 130, y la rentabilidad del bono español a 10 años supera el 1%.
Miramos ya al tráfico DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la Comunidad de Madrid les vamos a pedir precaución de entrada a la capital. Hay tráfico lento con paradas prolongadas en Casa Rubuelos y también de salida en este mismo momento a su paso por Fuenlabrada. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas, tanto en el resto de accesos a la capital como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos, continuamos en estado de alarma, lo cual implica no pueden realizar desplazamientos a no ser que sea estrictamente necesario y esté totalmente justificado.
En cuanto al tiempo, hoy llegaremos como mucho a los 20 grados y podría llover de manera ocasional. Ahora mismo tenemos 9 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 11 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia con Ramón Pérez Maura, Victoria Lafora, Fernando Rayón, al comienzo de este miércoles 22 de abril, ya iniciado ya el Congreso una sesión plenaria en la que está previsto que el presidente del Gobierno pida la prórroga del estado de alarma y a la vez informe de los consejos europeos celebrados en febrero y en marzo. Noelia Ontoria, Congreso de los Diputados, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, son dos puntos que se van a debatir de forma acumulada y lo más importante de los debates europeos no son los pasados, sino la postura que va a mantener mañana el Gobierno en el Consejo Europeo para debatir la mutualización de la deuda europea para poder salir de la crisis económica que nos espera después de la crisis sanitaria. Está el presidente del Gobierno ya en el uso de la palabra. Ha iniciado este debate en el que va a pedir por tercera vez la autorización de la prórroga del estado de alarma, diciendo que estamos a punto de rebasar la cifra de los 40 días de confinamiento, que ha sido una auténtica cuarentena, y destacando, bueno, pues los esfuerzos que están haciendo los ciudadanos durante todos estos días. Recordemos que hoy la única modificación con respecto al resto de las prórrogas del estado de alarma es la posibilidad de que los niños puedan salir a partir del domingo, los niños menores de 14 años, a dar un paseo. Algo que no está en el decreto del estado de alarma, pero que tendrá que explicar de viva voz el presidente del Gobierno en la Cámara. De eso depende que el Partido Popular le dé hoy su apoyo. Así lo dijo ayer la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo. En el hemiciclo, como siempre, un reducido número de diputados y estamos viendo hoy muchas más mascarillas que otros días, mascarillas y guantes, sobre todo entre los trabajadores del Congreso. Pero si os parece, escuchamos ya al presidente del Gobierno.
En el día de ayer. Es la tercera vez que pido como presidente del Gobierno esta prórroga, pero es la primera vez que puedo hacerlo con un escenario de futuro prudentemente, y subrayo esta palabra, prudentemente optimista. La ciudadanía ha resistido el confinamiento disciplinadamente, cargada de anhelos cada vez mayores. Y sin duda,
volveremos a lo largo de los próximos minutos al Congreso de los Diputados para que Noelia Ontoria nos dé un resumen esencial de lo que está diciendo el presidente del Gobierno en esta comparecencia en la que se solapa este asunto de la prórroga del decreto de alarma, que incluye esa novedad que no está escrita en el decreto y que tendrá que anotarse de viva voz de lo que diga el presidente del Gobierno, porque ya anunciaba el ministro de Sanidad que hasta el sábado no habrá una orden ministerial en la que se especifique qué tipo de paseo pueden dar los niños a partir del lunes. Se solapa este debate con la información que da el presidente del Gobierno de lo tratado de los consejos europeos del 20, 21 de febrero, 26, 27 de marzo y la posición española mañana en el Consejo Europeo, en el que se vuelve a hablar de una solución conjunta de la deuda europea y del dinero que la Unión Europea debería proporcionar a aquellos países que lo necesiten, como es el caso de España o de Italia. Ahora seguiremos en el tiempo de la tertulia hablando de otras cuestiones, como por ejemplo el asunto de informar, los bulos y toda esta cuestión que ha estado en la actualidad, pero detengámonos un instante en la cuestión económica, que merece la pena, como siempre, saludar a Javier Díaz Jiménez, que es profesor de Economía del IES. Profesor, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estoy confinado. Sí. Te va a sorprender, no te lo vas a creer, pero encerrado en mi casa, en arresto domiciliario.
Sí, y esperando a ver si puedes sacar a tus hijos a dar un paseo.
Y cruzando los dedos porque eso sea así, porque de verdad tienen 7 y 5 y está siendo brutal este confinamiento sin precedentes y sobre todo sin parangón en ningún otro sitio de Europa. Yo lo que estoy pensando es que voy a hacer caso a Thibaut, un viejo maestro, un profesor, un economista experto en hacienda pública, que voy a votar con los pies y que la próxima no me van a pillar en España. Yo prefiero confinarme en cualquier otro sitio del planeta que no sea aquí.
Cuando llegue ese momento, ¿tú crees que habrá llegado el dinero que necesita España en sus presupuestos por parte de la Unión Europea o no?
Sí, va a haber dinero. Yo por eso no estoy preocupado. Estoy más bien preocupado por cómo va a ser el escenario de salida, por la repetición de los confinamientos. El dinero de Europa va a venir, va a haber algún tipo de solidaridad, será de una manera o será de otra. Fíjate que al final los niveles de la deuda no importan tanto, ni el déficit. Lo que importa es el coste de la deuda. Entonces, lo que va a hacer Europa es amortiguar esos costes para los países que se están viendo más afectados por esta pandemia. Y la verdad es que estoy convencido, porque la alternativa es absurda, ¿no? O sea, es disparatado. Alemania podría irse del euro, pero nunca va a ejercitar esa opción. Entonces si se va a quedar, pues va a ser con alguna manera de mutualización y con alguna forma de solidaridad y manteniendo los diferenciales de tipo. tipos razonablemente bien. Yo creo que ahí Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, se equivocó diciendo que el Banco Central Europeo no está para mantener las primas de riesgo razonablemente aproximadas. Por supuesto que está para ahí, para eso es para lo que está ahí, y yo creo que eso es lo que va a hacer.
De hecho, se debe estar notando que está interviniendo el Banco Central Europeo, porque está, hemos contado ahora mismo a las 9 que la deuda de 10 años está al 1%, la prima de riesgo 145, es decir, que en otras crisis esto estaría mucho más disparado, pensando en el precedente que tenemos en la crisis del euro, ¿no?
Sí, sí, sin duda alguna, y date cuenta que simplemente la disponibilidad de 750.000 millones de euros para hacer compras de deuda pública de emergencia por la crisis del coronabonos, la apertura de esa ventana, de esa ventanilla de liquidez, de ese instrumento, ya es suficiente para calmar a los mercados, ¿no? Para evitar unas posiciones bajistas y una especulación rampante en contra de los países más vulnerables, y no vamos a volverlo a ver. Realmente estamos otra vez ante lo que el Banco Central Europeo pues hará lo que haga falta, tiene la capacidad de hacerlo, y sobre todo, vuelvo a decirte, la alternativa es tan disparatada que vamos, sería completamente inexplicable, sería una torpeza mayúscula que no fuera así, ¿no?
Decías que te preocupa el escenario de salida. He leído un informe del Banco de España que tiene 48 horas ese informe, diciendo, por supuesto, que no hay antecedentes. ¿Qué previsiones haces tú? Leído el Banco de España, leído lo que dice el Fondo Monetario Internacional, ¿qué escenario de salida, como dices tú, ves cuando podamos volver a alguna actividad económica, o qué es lo que ves?
Pues mira, yo de momento lo veo tremendamente complicado, porque todas esas predicciones dependen de algo, dependen de si hay una vacuna o una terapia, y o una terapia eficaz y disponible para todos. O sea, que están, dependen crucialmente del escenario médico, porque si mañana vinieran los búhos de Harry Potter y nos trajeran una vacuna cada uno por la ventana, pues ya está, volvíamos. Nos despertábamos de esta pesadilla, ¿no? Y si mientras no ocurra eso, va a ser muy importante las decisiones que tomen los gobiernos sobre cómo se hace el desconfinamiento, sobre qué riesgos están dispuestos a tomar y sobre cuáles son las prioridades. Y a mí me parece que aquí lo que hay que hacer son dos cosas. Una, y primera y principalmente, reforzar el sistema sanitario. Esto es una crisis de salud pública, es una crisis sanitaria. Eso es competencia exclusiva del sector público. Eso lo tiene que hacer el gobierno. La salud pública no es algo que haga el sector privado. Y segundo, pues terminar con esta política de brocha gorda de todo el mundo encerrado cuando no tiene ningún sentido, cuando no lo está haciendo absolutamente nadie. Lo que va a tener que hacer el gobierno es una brocha fina, una política de comunicación completamente distinta, tomar riesgos y entender que cada día que pasa de confinamiento nos cuesta a todos los españoles pues muchos miles de millones de euros, y que tenemos que empezar a salir gradualmente, poco a poco, sabiendo que quizá vayamos a tener que volver a entrar, en fin. Esta idea que desgraciadamente yo no la veo, o sea, yo no veo el plan, no veo, lo que veo es, dentro de una semana volverá el presidente del gobierno a la tele el sábado y nos dirá que son 15 días más. Eso es lo único que veo, y realmente me parece verdaderamente tremendo, ¿no? Cuando en Alemania están empezando bueno, por supuesto que ya han abierto los colegios y están empezando a pensar en que van a abrir el fútbol, va a haber partidos de fútbol a puerta cerrada, pero ese es el tipo de mentalidad que nos hace falta.
Y para las empresas, para las personas, ¿tú crees que hay un plan? ¿Que falta un plan para salvar a las empresas? ¿Que nos estamos olvidando de que si las empresas, tú decías, el sector público tiene sus funciones y el sector privado también, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí. Pero mira, yo ahí en cambio, pues me parece que la política económica lo que debe hacer es ayudar a las personas. Y ya llega tarde. O sea, si va a haber unas ayudas, no me gusta llamarlo renta mínima, porque abre un debate que no hace al caso en estos momentos, sí. ¿No? O sea, si nos hace falta una ayuda transitoria para las personas más vulnerables, pues hagámosla ya, pero no sé a qué estamos esperando. Tiene que ser sin burocracia, tiene que ser una medida eficaz, eficiente, inmediata. El dinero tiene que llegar en abril. No, hay muchas familias en España que no pueden esperar a mayo, que van a ir a los supermercados a robarte el carrito. Si no quieren tu dinero, quieren tu carrito. Eso es tremendo. Eso no podemos consentir que pase. Y las empresas, pues las empresas vienen después. Las empresas, fíjate, esto es un poco complicado y un poco duro decirlo, pero hay tres clases de empresas. Unas a las que les ha ido muy bien, con lo cual a esas no hay que hacerles nada. Unas que no van a abrir de ninguna de las maneras, o bien porque ya tenían problemas, o porque no van a ser capaces de superar este parón tan, tan prolongado. Y las terceras, que son las que con ayudas y con pueden salir adelante. Pues ahí lo que tendría que hacer el gobierno es esta complejísima tarea de identificar cuáles son esas empresas y concentrar sus ayudas otra vez con brocha fina. O sea, ¿sabes? Lo que a mí más me está, iba a decir, ofendiendo, doliendo, porque es más difícil para mí entender, es el grosor de la brocha. O sea, esta cosa de referirte consultando con los expertos, como si fueran los hechiceros de la tribu, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué dicen? ¿Qué cabeza tienen? ¿En qué están pensando? ¿Quién ha calculado los costes? Entonces, habrá que identificar esas empresas que pueden salir adelante y ayudarlas, pero sin que el Estado las nacionalice ni participe en ellas. Pues, ¿tenemos que rescatar líneas aéreas? Pues probablemente no. Tenemos que, ¿sabes? Al final, el Estado no es competente para hacer eso. Tiene que ayudar. Es mucho mejor que ayude a las personas y que tenga mucho más cuidado con qué está haciendo con unas empresas o con otras.
Por lo tanto, te iba a preguntar, si, y además se ha publicado, que si la recuperación es en V, que si es como el logo de Nike, pero claro, si no hay un plan, es imposible preguntarte por la recuperación, porque entonces me estoy saltando la anterior.
Claro, a mí, por eso digo que a mí me parece, a mí hasta que no me digan, por eso digo que aquí hay dos, puedo insistir, hay dos supuestos fundamentales que desbordan a la posibilidad de la economía y de los economistas. La primera es, ¿cuál es el escenario sanitario? ¿Hay un avance? ¿Hay una vacuna? ¿Hay una terapia? ¿Hay un rebrote? ¿El verano va a facilitar las cosas? ¿Va a amortiguar las infecciones y los fallecimientos? Y eso no lo sabemos. Y la segunda es lo que tú dices, ¿cuál es el plan? ¿No? O sea, si yo no puedo evaluar el plan, si yo no veo una clara voluntad de vamos a intentar salir cuanto antes, vamos, ¿qué problema habría con mandar a un quinto de los niños al colegio para ver qué pasa? ¿Sabes? Que lo que está haciendo el gobierno es lo fácil, que es encerrarnos a todos. Y se lo estamos poniendo muy fácil porque salimos todos los días a aplaudir. Y los sanitarios no necesitan aplausos, necesitan mascarillas y necesitan material de protección. Aplausos, pues muy bien, también. Pero ¿sabes? Pero no nos podemos quedar en este gesto de... No basta con eso. Necesita mascarillas. El gobierno tiene la obligación de proteger a sus sanitarios, no de aplaudirles.
Javier Díaz Jiménez, profesor de economía de...
Siento que esta mañana me había salido ese toro, pero...
No. Te iba a pedir algún número, pero lo dejo para más adelante. No te pido ninguna previsión porque está claro que sí, que es imposible. Que es imposible, porque no hay precedente.
A mí me parece que es, sí.
Como dice el Banco de España, ¿no? No hay precedente.
Sí, y hace un flaco favor al análisis económico y a la economía intentar pretender que sabemos más de lo que sabemos. Realmente, yo con la información que tengo, y mira, que leo los periódicos y que escucho a mis colegas, pues es muy difícil realmente en estas condiciones decir nada con un poco de seriedad y un poco de rigor. Y es muy saludable reconocer nuestra ignorancia en este asunto.
Profesor, que te mando un fuerte abrazo y a ti y a tu familia y que vaya bien todo.
Otro para ti, que sigáis todos muy bien.
Adiós, Javier. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Seguimos en el tiempo de la tertulia con Ramón Pérez Mauro y toda la fora, Fernando Rayón. Has visto, Fernando, que es mejor ser prudente y no hacer previsiones si no hay un plan. Creo que lo ha explicado razonablemente. Si no hay un plan, no puedo decir qué puede pasar, porque no sé qué va a ocurrir mañana, ¿no, Fernando?
Bueno, es un gusto escuchar a Javier Díaz Jiménez, ¿no? Porque se le entiende siempre todo. Y naturalmente que no es posible trazar un plan, entre otras cosas, porque es mañana, jueves, cuando se va a decidir en la Unión Europea qué es lo que se hace. Pero esto de que hace falta un plan, lo hemos dicho, pues cuando, o unos criterios, pues cuando hemos hablado de la salida de los niños del confinamiento y hablamos de todo. Lo que no puede es cambiar de la noche a la mañana porque un partido presione o porque un partido quiera sacar tajada política de un dato. Hace una semana que estábamos en la tertulia, sí, hablábamos de que la Unión Europea naturalmente iba a terminar cediendo, se aprobó ese dinero dedicado al fondo de recuperación de 500 millones, ahora estamos hablando ya de 1,5 billones, sí, pero me parece pertinente hablar de cuál es la diferencia de criterio entre Alemania, entre Angela Merkel y Pedro Sánchez. Yo creo que lo que está diciendo, lo que pide España es que ese dinero se destine a subsidios a fondo perdido. Y lo que está diciendo Alemania es que sean préstamos reembolsables. Sí. Hombre, ahí vemos una diferencia de criterio, sobre todo porque a mí me preocupa que ese dinero que se destine a subsidios a fondo perdido pues no tenga el criterio del que estamos hablando ahora. No sabemos a dónde va a ir. Tú hablabas del Banco de España. Bueno, pues sí, el Banco de España ha dado un dato bastante tremendo y es que la deuda española antes de la crisis del coronavirus estaba en torno al 97%. Sí. Ahora calcula en ese informe, que es bastante bueno, que podría irse hasta el 122%. Eso quiere decir que la deuda española pues va a crecer muchísimo. Pero bueno, el enfrentamiento que va a haber en Europa no va a ser entre Alemania y España, que están acercando posiciones, sino más bien entre Italia y el primer ministro holandés, Mark Rutte, que los dos tienen problemas en su gobierno y siempre terminamos viendo cómo la política, esos gobiernos de coalición que hay en Holanda, que hay en Italia, pues lastran las decisiones que se toman. Pero no hay que irse a Italia. No hay que irse a Holanda. Es que en España todos los problemas vienen de ese gobierno que por la mañana uno dice una cosa y por la tarde dice otra. Ese es el problema que tenemos y ese es el problema para tomar cualquier decisión.
En este caso, como decía el profesor Díaz Jiménez Ramón, cada día que pasa de confinamiento es un poquito más grande la crisis económica. Y no hay plan.
Sí, claro, porque la reclusión implica que estén cerradas toda una serie de industrias y está cerrada la industria más importante de España, que es el sector turístico y el sector, sí, hostelero, que, sí, representan el 12% del Producto Interior Bruto. Y tenemos una ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se permite decir así, al final de una entrevista, después de media hora hablando y cuando ya no se le ocurría nada más que comentar, que probablemente iban a estar cerradas hasta fin de año. Hombre, mire usted, si eso va a estar cerrado hasta fin de año, no se comenta terminando una entrevista en Radio Nacional como si ya no sabes qué más que decir. Para eso sí que tiene que comparecer el presidente del gobierno y dar una rueda de prensa con preguntas y respuestas en la que anuncie que va a estar cerrado hasta fin de año el sector hostelero español, nuestro gran motor nacional, y la cantidad de gente a la que de pequeños comerciantes, de pequeños hosteleros, gente que tiene un bar, un restaurante, una cafetería, que les afecta su supervivencia, no digamos las grandes cifras de la economía española. Esta gestión, como tantas otras de las que estamos viendo estos días, es extremadamente ineficaz y nuestra economía tiembla porque no tenemos un plan. Efectivamente, para hacer predicciones necesitamos tener un plan y en función del plan que hay podemos predecir de una manera u otra. Yo en todo caso quiero apuntar lo bien que ha resumido Fernando dónde está el problema en Europa en este momento, que está en que algunos países, entre los que está España, pretenden que nos den unos dineros a fondo perdido y los que los tienen que prestar, encabezados por Alemania, dicen, oiga, yo le presto, pero usted me devuelve. Porque esto de la caridad está bien cuando los necesitados no tienen formas para valerse por sí mismos, pero la caridad tiene mucho menos sentido cuando el que la reclama podría haber hecho las cosas bien y las está haciendo mal y encima pretende que pague la factura el vecino. Claro, eso no suele funcionar.
Victoria, sobre lo que hemos escuchado en los últimos minutos, ¿qué añades?
A mí me parece impecable, pero impecable la intervención de Díaz Jiménez por la perdón, por la mesura, por la lucidez, por la humildad de decir que, bueno, pues es muy difícil hacer en este momento predicciones económicas. Aún así, lo que ha dicho estaba cargado de razón. A mí me parece que una de las cosas que este gobierno ha hecho bien, y mira que está haciendo cosas mal, es precisamente la gestión económica de Nadia Calviño, en la medida en que Nadia Calviño se ha convertido en la voz de los españoles en Europa. El proyecto que se ha presentado de mutualizar la deuda va a ser aceptado, y no solamente eso, sino que se puede convertir, va a ser aceptado porque Alemania no lo ve mal, y puede ser la salida a todas las reivindicaciones de la Europa del Sur frente a la Europa del Norte. Y es una forma de, además de suavizar esa especie de obsesión que tuvimos que padecer largo y tendido en la crisis de 2008 con esa obsesión por la deuda. Japón tiene una deuda infinita y está estupendamente bien. Es decir, aquí nos obsesionamos, o se obsesionó Alemania y los países del norte con la deuda, y resulta que en estos momentos no estamos para miradas cortas, porque las necesidades son tan perentorias que dejémonos de cosas de la deuda del día de mañana y vayamos a solucionar el día de hoy. Por los datos que tengo, para presentar este proyecto, Nadia Calviño se ha asesorado con los mejores expertos europeos y españoles a los que ha pedido consejo, cosa que demuestra que cuando se pide consejo a gente que sabe, se llevan propuestas que están bien hechas.
De todas formas, como decíamos en la conversación con el profesor Díaz Jiménez, hay una institución europea, que es el Banco Central Europeo, que ya está haciendo eso, es decir, que está evitando que España tenga que pagar mucho más dinero por su deuda. Es decir, cuando dice que Europa no hace nada, un momento, el Banco Central Europeo está quitando deuda del mercado para evitar que España lo pase mal cada vez que sale a pedir más dinero.
Claro,
eso ya está ocurriendo.
Sí,
corregirte ni mucho menos, pero no es lo mismo ir al mercado con la deuda que tiene España que con la que tiene Alemania. España tiene mucho menos margen que Alemania. ¿No será
mucho
porque
menos
antes alguien ha hecho bien las cosas y otro las ha hecho regular?
A ver,
claro,
pero es que
no es lo mismo ir con el 100% de tu crecimiento equivalente en deuda en España que con el 60% que tiene Alemania. Tienes mucho margen para pedir dinero. España no tiene tanto. Y ese es el problema. Por eso España quiere dinero. Porque no se lo dan por sí solo.
Claro. Pero recordemos que la señora Lagarde, su primera intervención fue harto desafortunada.
Totalmente.
Cuando dijo que, claro, entonces ha tenido que rectificar.
Claro.
Porque aquí todos estamos teniendo que rectificar sobre la marcha.
Sí, claro.
Porque la situación nos desborda cada día. Entonces, bueno, a ver, y cuando decía el profesor Díaz Jiménez que no hay un plan, a ver, compañeros, no hay un plan porque no tenemos lo que la Organización Mundial de la Salud dice que es la única forma de detectar cuál es el nivel para poder desescalar, que son los malditos test, que los últimos, recuerdo, que también son malos, o sea, inoperantes. O sea, que ya nos han estafado dos veces, y la misma empresa. Entonces, mientras no se hagan los test a todo el mundo, ¿qué es lo que ha hecho Alemania y lo que han hecho los países, e incluso Portugal? No tendremos un plan para saber cuándo vamos a poder salir. Porque os recuerdo que otra de las cosas que ayer nos enteramos en la rueda de prensa fatídica de ella es que esa especie de cribaje que se iba a hacer con 60.000 personas va para dos meses. Para entonces, esperemos que estemos todos en la calle.
En la calle quieres decir paseando, no despedidos.
Evidentemente. Paseando como los niños, por favor.
No como el alcalde de Badalona, que va mordiendo policías. 9:28, me vais a permitir que vayamos al Congreso para que Noelia Ontoria nos diga si hay algún tipo de rectificación, matización, novedad en la intervención del presidente del Gobierno respecto a las condiciones del estado de alarma, cuya prórroga solicita hoy al Congreso de los Diputados. Noelia.
Nada, ninguna. De momento, ninguna. El presidente ha anunciado lo que ya comunicó ayer el ministro de Sanidad, que los niños podrán salir a dar un paseo, que se aprobará una orden especial para aprobar esos paseos y que, además, eso sí, los niños podrán acompañar a los adultos a realizar las actividades permitidas. Es decir, que eso se mantiene en el decreto, que puedan acompañar a los padres, al supermercado, a los bancos, a la farmacia. Nada más sobre el asunto y, además, ha justificado los vaivenes de su ejecutivo diciendo que para mantener a raya el virus se plantean dar pasos y si no se detendrán, es decir, que van a dar pasos adelante y pasos atrás. También ha dicho que están en buena situación para afrontar el proceso de desescalada en la segunda mitad de mayo, pero siendo extremadamente cautelosos en las medidas de alivio. Y ahora estaba hablando de la mesa de reconstrucción, en este caso de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción. Ha dicho que no quiere patrimonializar esa comisión, que tampoco lo quieren hacer desde el Congreso de los Diputados, y ha animado a que comunidades y ayuntamientos, gobierne quien gobierne, también impulsen esas mesas de reconstrucción. Sin más exclusión, ha dicho que los que se autoexcluyan. Y en estos momentos el presidente del Gobierno está hablando del Consejo Europeo que se va a celebrar mañana en Bruselas y que puede dar muchas pistas de la salida económica de la crisis.
Definía un tamaño del presupuesto comunitario del 1,074% de la renta nacional bruta.
Ha entrado ya Sánchez en el detalle de lo que ocurre en Europa, de los últimos consejos europeos y la previsión de mañana, pero escuchando al presidente del Gobierno y el resumen que nos hacía Noelia, Fernando, Ramón, Victoria, empiezo por ti, Fernando. Segunda quincena de mayo, es decir, que después de la prórroga que nos lleva al 10 de mayo viene otra, ¿eh?
Sí, sí. Ya ayer una persona me preguntó, yo no soy adivino, ni imaginaba lo que iba a decir el presidente del Gobierno, pero vamos, yo tenía claro que todo esto iba a ocurrir a partir de la segunda quincena de mayo, porque los datos sanitarios, esos datos a los que se refería Javier Díaz Jiménez, lo hacen razonable, lo hacen comprensible. Es decir, si no hay una vacuna, si no hay unos test masivos, pues nos
si
vamos
no hay
a ir a esa fecha.
Tiene que haber mascarillas también para todo el mundo.
¿Cómo?
Que tiene que haber mascarillas para todo el mundo, además para...
No, tiene que haber mascarillas y tiene que haber test, pero eso forma parte de esa gestión desastrosa a la que se refería hace un momento Victoria. Es decir, hay países que no están en las antípodas, sino que están al lado, como Portugal, que ha hecho una gestión fantástica de la crisis, y hay que alabarlo. Ha habido otros países, como Bélgica y como España, pues que han sido un desastre, y eso se analizará, porque todo esto pues tiene que analizarse, ¿no? Y todo esto permitirá este irnos a la segunda quincena de mayo, si hay mascarillas, si hay test, si los test se hacen masivos, a empezar a tomar alguna decisión más razonable o por lo menos argumentada. Yo, por acabar lo que comentaba Victoria hace un momento,
sí,
me ha llamado mucho la atención que creo que fue en el Senado, que Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno Económico, hiciera llamar a la oposición a que apoyara sus medidas, ¿no? Yo creo que es la única que está haciendo sus tareas, y es la que presenta unas conclusiones al Consejo de Ministros argumentadas, porque tiene todos los datos y sabe lo que hay que hacer. Lo que no es posible, ni en la cuestión sanitaria, ni en las gestiones que hace el Gobierno, es estar en permanente cambio. Es decir, no puedes por la mañana decir una cosa y por la tarde otra. Y, por supuesto, en esta mesa o estas mesas que se van a convocar, pues tampoco. Es decir, hemos dado un paso positivo consiguiendo, yo creo, que la mesa esté en el Parlamento, que es donde tiene que estar una mesa, y no en la Moncloa, a pesar de que haya muchas cámaras y que se graben las llegadas y los abrazos, etcétera. Pero fundamentalmente, para acometer esa mesa, pues el gran problema que hay, que es de tipo sanitario. Es decir, no, por supuesto que económico, pero el económico, como ha recordado Javier, insisto,
Dependele.
Tiene mucho que ver, Javier Díaz Jiménez, tiene mucho que ver con que se consiga esa vacuna, con que se consigan esos test. No nos podemos engañar, porque el problema económico se deriva naturalmente del gran problema sanitario.
Un apunte más, Ramón y Victoria, de este asunto, antes de preguntaros por la cuestión de las del lapsus o no lapsus del general de la Guardia Civil. Sobre esta cuestión, Ramón, a propósito de la segunda prórroga, la otra prórroga que nos falta para mayo.
Bueno, más que sobre la segunda prórroga, sobre esto que acaba de apuntar Fernando,
sí,
de la... De que finalmente estas reuniones van a tener lugar en el Congreso de los Diputados y no en Moncloa. Yo creo, como cree Fernando, como le ha dicho, que es bueno que esto tenga lugar en el Congreso, porque es el lugar idóneo para ese tipo de debate. Lo que pasa es que lo que yo me pregunto es cómo hemos llegado ahí, en el sentido de que desde que se planteó esto grandilocuente de unos nuevos pactos de la Moncloa, desde que planteó eso el presidente del Gobierno, estaba muy claro que lo que pretendía era liderar él esa negociación, que esto fuera a mayor gloria personal. ¿Qué ha ocurrido para que el lunes haya aceptado la propuesta del PP de que esto vaya al Congreso, se convierta en una comisión en el Congreso, y eso ya evidentemente no lo lidera él, lo podrá o no liderar alguien de su partido. El Partido Popular quiere que sea alguien del PP quien lo lidere. Bueno, ahí habrá que llegar a un acuerdo, pero evidentemente la persona que va a liderar eso en el Congreso no es Pedro Sánchez. ¿Qué grado de debilidad sentirá el presidente del Gobierno que tiene en este momento para tener que ceder ante esa petición del Partido Popular y que todo el plan original se le haya desbaratado? No lo sé, no tengo respuesta a esa pregunta, pero yo creo que las cosas no las ven tan claras como luego intentan presentarnos ante todos.
Victoria.
No, yo quiero insistir un poco en el tema que ha recogido Fernando también de la pericia de Nadia Calviño para contar que no sé si será cierto, de eso sí que no tengo constancia, que hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior, en uno de los enfrentamientos en el Consejo de Ministros entre Nadia Calviño y Escrivá con Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo, corrió el rumor de que Nadia Calviño podía marcharse, volver a Europa y dejar el gobierno. Yo, vamos, se me pone la carne de gallina solo de pensarlo, porque si alguien está conteniendo el populismo que quiere nacionalizar empresas, etcétera, etcétera, es la señora Nadia Calviño. Entonces, pues ese contrapeso no se puede perder en estos, y mucho menos en estos momentos.
Por eso que es muy recomendable releer el libro del ex vicepresidente Solves, contando cómo era su posición en el gobierno una vez que perdió el control de las decisiones, cuando Zapatero se subió, ¿os acordáis?, en el Congreso de Diputados y empezó a anunciar el reparto de 400 euros y Solves entró en el escaño. Bueno, pues conviene repasar la sensación que tenía el vicepresidente económico para a lo mejor hacerse una idea de lo que le está ocurriendo a la vicepresidenta económica. Tengo aquí una noticia que está fechada, por supuesto, en Barcelona. No diré que es noticia falsa, porque si es falsa no es noticia. El alcalde de Badalona, Àlex Pastor, ha dimitido de la alcaldía después de que anoche fuera arrestado por la Policía Autonómica de Cataluña por atentado a la autoridad, por encararse a los agentes que le interceptaron saltándose el confinamiento, conduciendo con síntomas de embriaguez. Llegó incluso a morder a un policía. Y esto lo ha anunciado el cuarto teniente de alcalde, el cuarto, Rubén Guijarro, en una rueda de prensa convocada de urgencia, en la que ha explicado que Pastor todavía permanece detenido en la comisaría de las Corts de Barcelona y que ha hecho pública su dimisión a través de una carta firmada que ha remitido a su abogado. Es decir, ha dimitido desde el calabozo, que eso también es una noticia relevante.
Caray. Ramón. No sé, hombre, eso legalmente no sé si se podría cuestionar la validez de la dimisión, porque se puede decir que ha dimitido bajo presión, porque cuando estás encarcelado no sé si tus actos son libres.
Lo de los bulos y las noticias falsas, que como dice la ministra Celaá, no podemos permitir comentarios negativos. ¿Cómo que no? Ramón, haz un comentario negativo, que yo te lo permito.
No, es que esto es un disparate. Se han metido en un agujero del que no saben cómo salir, y lo que me parece más triste de todo esto es que han metido en ese agujero a la Guardia Civil y a un general de la Guardia Civil. Vamos a ver, este benemérito instituto no está para dar ruedas de prensa que se presentan como técnicas y que al final hablan de cuestiones que son políticas. Vamos, ni ese instituto, ni la Policía Nacional, ni el Ejército, que aparecen ahí uniformados todos los días, porque detrás de esto, ¿qué hay? Que desde el principio hemos visto un discurso del gobierno articulado sobre la línea de que nosotros hacemos lo que nos dicen los expertos. Por lo tanto, si se equivoca alguien, es el experto, no nosotros, que solamente hacemos lo que nos dicen los expertos. Y esos expertos los sacamos ahí con uniforme para que quede claro que son ellos los responsables. Y las decisiones políticas no tienen más responsable que el político que las manda, que las toma, que decide tomarlas. Aquí se les ha ido de las manos porque tenían a un guardia civil que me temo que el papel que leía no lo había hecho él, sino que se lo habían preparado, y en ese papel decía exactamente lo que él dijo. No, no es que se trastabillara, no fue un lapsus. En el papel ponía lo que ponía. Los lapsus no se leen, claro, los lapsus son otra cosa.
Son otra cosa. A ver, Fernando.
Aquí el problema, Juan Pablo, la ministra Celaá lo dice con... No podemos permitir los bulos, pero no podemos permitir...
No, los comentarios negativos.
Sí, los comentarios negativos.
¿Cómo que no?
Que es un matiz. Bueno, eso es obvio que por supuesto que sí. Pero iba al tema de los bulos. ¿Y quién decide lo que es un comentario negativo?
digo.
¿Y quién decide lo que es un bulo? ¿Cómo que no se pueden permitir comentarios negativos si está usted en el gobierno? Todos los días usted va a tener comentarios negativos. Pero yo me iría al momento en el que se formó el gobierno, cuando decíamos, cuidado que este gobierno, gobierno de coalición, PSOE, Unidas Podemos, va a empezar a manifestar de una forma clara y por distintos lugares las discrepancias. Bueno, esto es obvio, no hay más que ver las redes sociales ayer, como el uso que estaba haciendo Pablo Iglesias apuntándose el tanto de la salida de los niños, decir, hombre, deja en paz este asunto, no hagas política de la salida de los niños del confinamiento. Deja que se lo apunte por lo menos el ministro de Sanidad, que no da una. Deja, entonces dices, esto tiene mucho que ver con lo que luego vemos con las noticias que supuestamente son negativas y con los bulos. Es decir, aquí se está haciendo inmediatamente de la información un uso. Y voy a algo concreto. Estas cuatro mesas que se iban a concretar en el Congreso de los Diputados para esa comisión que, bueno, pues que se ha pactado, bueno, una mesa sanitaria, nadie tiene dudas sobre ello, otra es económica, otra es sobre libertades y otra sobre posicionamiento europeo. ¿Me queréis explicar qué planteamiento puede hacer Unidas Podemos del posicionamiento europeo que la que lo conoce es la ministra Nadia Calviño? Y sobre libertades, ¿qué discusión tiene que haber ahora sobre libertades? Si en todo caso lo que puedes plantearte es si en las peticiones que está haciendo el gobierno se está infringiendo, si se está haciendo daño a la gente de sus derechos y libertades. Yo creo que eso tiene mucho que ver con todo esta, con todas estas noticias que estamos conociendo, decidir lo que se puede decir. Por supuesto, ya no voy a las palabras del general de la Guardia Civil cuando dice que se están dedicando precisamente a controlar aquellos mensajes que pueden afectar al gobierno. Pero bueno, eso es.
Pero es que está en una orden por escrito. Es una orden por escrito de cuatro días antes.
Dice Ramón, la estaba leyendo.
Sí, sí, porque la orden se había transmitido a las unidades de información de toda España para que buscaran comentarios que contra el gobierno. Ayer dijo no, que eran contra el Estado. ¿Qué lío más?
No es lo que dijo en el primer momento. O sea, que
no es lo que dijo en el primer momento. No. Yo sinceramente llegué a pensar, y lo sigo pensando, que si lo dijo como lo dijo y cuando lo dijo, fue porque quería decirlo. Y porque además, como lo tenía escrito, dijo, pues esto lo voy a decir. Porque me parece tan fuera de lugar, tan terrible.
No nos olvidemos que entre medias, en el día del lunes, se prohibió a los periodistas preguntar al general.
Preguntarle, que eso también, eso sí que es censura absoluta que no se ve en ninguna democracia occidental. Pero, o sea, tú ya llevas a un tío a comparecer ante los periodistas en una rueda de prensa, porque esto no es una declaración institucional del presidente del gobierno que los periodistas querrían hacer preguntas y no les dejan. Bueno, eso es un modelo distinto y es criticable, pero es un modelo distinto. Esto es una rueda de prensa. Se presenta como una rueda de prensa para que los periodistas hagan preguntas y las que le hacen a esta persona las censura el secretario de Estado de incomunicación.
Victoria, sobre todo esto, tus apuntes.
A ver, sobre todo esto, lo primero, la señora Celá no es consciente de que la quitaron de portavoz del gobierno porque no ejerció el cargo con la diligencia y la solvencia necesaria. ¿Qué tiene que decir una ministra de Educación con respecto a si hay una orden a la Guardia Civil para que vigile las noticias negativas? Es decir, no entra dentro de su ámbito de competencias. El problema de este gobierno es que hablan todos y hablan aturullados y a barullo y no meditan lo que dicen. Ese es el terrible problema. Porque, claro, la ministra de Educación, lo primero que tiene que saberse es la Constitución española, para que así los niños españoles sean educados también en el respeto a las normas de la Constitución. Y la Constitución española habla de la libertad de expresión como uno de los valores fundamentales, incluso frente a las noticias negativas. Las noticias negativas tienen derecho a que se cuenten. Las falsas es que no son noticia. Si es falsa, claro, no es noticia.
Claro, noticia.
Claro. Entonces, es, o sea, ¿cómo puede una ministra de Educación de hablar primero de noticias negativas y luego falsas? A ver, las negativas, todo el derecho, según la Constitución, y las falsas no son noticias. Entonces, de verdad, calladitos están más monos.
Y iba a puntualizar una cosa más, Juan Pablo.
Sí, cómo no.
En la rueda de prensa del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, hablaba de bulos, insisto, no sé el que cómo se entenderá por bulos o no bulos, que mostrasen desafección a instituciones del gobierno. ¿Por qué tenemos que mostrar afecto a las instituciones del gobierno? Es que los periodistas lo que hacemos, siempre que podemos, es dar información, no mostrar afectos o desafectos. Es decir, alguien aquí está confundiendo de verdad las cosas.
Claro.
Ya no es que no dejen preguntar, ya no es que... Si el problema de todo esto de fondo es que los bulos los está generando el propio gobierno.
Claro, y la desafección también. Porque
¿también?
¿Qué mayor desafección a las instituciones hay que el vicepresidente segundo del gobierno clamando por la restauración de la República en España el 14 de abril? ¿Eso no es desafección a las instituciones?
Por ejemplo.
Claro, claro, pues que empiecen por ahí, ¿no?
Bueno, pues que investigue la Guardia Civil.
O pedir que nos cuenten y nos digan cuántos muertos hay en España por coronavirus, tampoco es desafección.
Sí, tampoco es desafección.
Reclamarlo todos los días y pedir al Ministerio de Sanidad, a las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas, empezando por la que estamos, que digan cuántos muertos ha habido en las residencias, cuántos han fallecido en total desde el comienzo de la epidemia. Es decir, eso no es desafección, eso es reclamar información a la que el público tiene derecho, nada más.
Pues bien, te recuerdo, Juan Pablo, que en la entrevista que hiciste al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
sí,
nos dio más información sobre precisamente los fallecidos en residencias que la que sigue a día de hoy dando el gobierno. Y esto es tan grave porque estamos hablando de muertos, de fallecidos, que parece que el gobierno no quiere hablar de eso. Es tan grave que bueno, yo no me atrevo ni a hablar de bulos. Es información que la gente reclama. Y es información que la gente reclama, por ejemplo, para permitir a sus hijos salir de casa también, tener una información real de lo que está ocurriendo.
Sí, sí, información que publican los medios de comunicación, los tradicionales, los clásicos, los habituales, que para llevar a una portada que el contrato de los test piratas fue de 17 millones y se pagaron 7, hay que hacer un trabajo previo y hay que comprobar la información. O que Sanidad retiró las mascarillas a los 5 días de saber que eran falsas. Si esto se publica en la portada de un periódico, quien firma esta noticia, que es el compañero y amigo Juan Malameto hoy en El Mundo, pues ha trabajado esta información y la lleva a la portada de un periódico, y no es ningún bulo, sino es una información negativa. Claro que es negativa.
Y si es falsa, le llevas a los tribunales.
Correcto.
Pero es una querella por haber mentido.
Claro.
Sí, es una noticia negativa que el gobierno ha comprado mascarillas falsas. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿No la contamos?
Claro.
Claro.
Por cierto, hablando de noticias positivas, para terminar, la Policía Nacional ha detenido en Almería a uno de los terroristas del Daesh más buscados en Europa, que estaba escondido en un piso de alquiler de esta ciudad, de esta capital andaluza, junto a otras dos personas más, y que aprovechando la epidemia, pues salía en pocas ocasiones a la calle y siempre con mascarilla para evitar ser reconocido. Es una operación de la Policía Nacional que ha contado con la imprescindible, según me cuentan, y muy crucial información del Centro Nacional de Inteligencia, que ha sido crucial en la detención de este individuo en Almería. Lo digo porque de las fuerzas de seguridad estamos hablando del papel de la Guardia Civil, la Policía Nacional. Bueno, pues la Policía Nacional y la Guardia Civil nos siguen protegiendo también. Es decir, que hay que contarlo todo, que esta es una noticia positiva. No sé si en la lista de noticias del día esta la ponemos positiva o no, pero hay que contarla también, como lo de las mascarillas.
Sí, completamente, sobre todo lo que demuestra que la Guardia Civil y la Policía Nacional están,
y el CNI.
Están para lo que están.
Y el CNI, en este caso. Pues que vamos a ir recogiendo, que le hemos dado una vuelta a todo lo que está ocurriendo, que no es poco, y lo que nos queda más adelante. Ramón Pérez Maura, te mando un fuerte abrazo. Te noto ya en forma, estás perfecto.
Perfectamente.
En perfecto estado de revista, que se dice.
Perfecto,
¿no?
Estado de revista. Y vosotros también, se os nota.
Me alegro mucho, querido Ramón.
Un abrazo bien, a
adiós.
Todos.
Adiós, Victoria Lafora.
Un abrazo a todos.
Cuídate mucho. Fernando Rayón, que vaya muy bien, Fernando.
Muy buenos días, Juan Pablo.
En el Congreso está Noelia Ontoria, enseguida resume a las 10 de la mañana lo que va ocurriendo. ¿Hay alguna novedad, Noelia, en este momento en el Congreso? ¿O sigue el presidente del gobierno hablando, no?
Está, sigue el presidente del gobierno hablando, está explicando los últimos consejos europeos y sobre el de mañana ha dicho que deberían aprobarse las medidas que está proponiendo España si la Unión Europea quiere merecer ese nombre y no el de un agrupamiento circunstancial de intereses mercantiles.
Ahora resume a las 10, Noelia, la última hora de lo que ocurre en el Congreso. Vamos camino de ese boletín de noticias. Antes, como siempre, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? No hacen falta bulos para saber que España se enfrenta a un futuro lo más parecido a una posguerra. De ahí que la palabra reconstrucción adquiera su sentido más literal cuando se habla de la necesidad de un pacto de Estado que genere confianza en una ciudadanía aterrada. La prioridad ahora mismo es vencer al virus y para ello la ciencia debería estar sobradamente preparada a estas alturas del siglo XXI. El momento del cortoplacismo ya ha pasado y es hora de que la clase política ponga las luces largas para intentar que los peores augurios sobre las consecuencias de la pandemia en nuestra economía no se cumplan o al menos se suavicen. Para que esto sea posible, no queda otra que recolocar en el tablero nacional las piezas en su verdadero lugar y descartar a los iluminados de uno y otro signo que lo único que pretenden es sacar tajada, sin importarles para ello, utilizar el dolor de miles de familias como palanca para conseguir sus fines. La llave que puede abrir ese rayo de esperanza no es otra que un gobierno de salvación nacional que embride la tentación del sálvese quien pueda. El Partido Socialista tiene que dar marcha atrás en su absurda subida al monte del populismo para regresar a posiciones centradas que hicieron del PSOE la clave de bóveda de la estructura de convivencia democrática tras cuatro décadas de dictadura. Sin ese viaje de regreso al centro, ningún pacto será posible. Esa y no otra es hoy la gran responsabilidad que recae sobre los hombros de Pedro Sánchez.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
De Doña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información. Y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10 el tiempo, Telemadrid, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy sí que parece algo más que estamos en primavera. Se han marchado las nubes, que han dado paso a un sol que ya empieza a calentar a esta hora de la mañana. Rondamos los 11-12 grados en la capital y hoy las temperaturas más primaverales en las horas centrales del día, llegando a los 20 grados. Pero por la tarde irán apareciendo nubes, incluso nubes que pueden dejar el ambiente bastante cubierto en áreas de la sierra hacia puntos del norte, pudiendo descargar alguna precipitación, pero más bien de carácter débil. La variabilidad en estos días del mes de abril está a la orden del día y mañana jueves de nuevo cambio. Mañana será un día bastante cargado de nubes, con poca precipitación como en la jornada de ayer, pero algunas lluvias se pueden producir principalmente en la mitad norte y oeste de la Comunidad de Madrid. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente las mínimas esta próxima madrugada, es decir, una noche más suave, y mañana las máximas serán parecidas a las de hoy, a pesar de que las nubes vuelven a ser protagonistas mañana con algo de precipitación.
Sergio Martín Romo, lo último que tengas que decir hoy.
Pues mira, te tengo que contar, Juan Pablo, que el boss, Bruce, se ha rodeado de amiguetes para montar un festival virtual para luchar contra el coronavirus. Lo vamos a poder seguir en España a partir de las 11 de la noche en diferentes plataformas, y si nos queremos acostar antes, pues luego mañana estará en diferido en YouTube. El primero en decir que sí ha sido Jon Bon Jovi, y a partir de ahí se han ido sumando artistas, todos ellos nacidos en Nueva Jersey, que es una de las zonas de Estados Unidos donde el coronavirus ha golpeado más fuerte, junto al estado de Nueva York. Estará Tony Bennett, Whoopi Goldberg, Danny DeVito, y ha investigado Juan Pablo, y en Nueva Jersey, grandes voces como la de Frank Sinatra, Whitney Houston o Lauryn Hill.
Hola, Eli del Valle.
Muy ahora, muy buenas. ¿Qué tal? Que estaba el micrófono un poquito, en fin, confinado.
Está el sol en todo lo alto, se ha desconfinado el sol hoy.
Pues sí, señor, y además...
La conocerá mañana, que ya dice Antonio López que mañana ya veremos. Pero hoy está el sol.
Oye, pues no sé yo, pero yo confío en que el buen tiempo ya tire un ratito, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ya va siendo hora, yo creo que sí, hombre. Nos vamos acercando a mayo, el mes de las flores, y a este paso no va a salir ni una, como siga lloviendo, en fin.
No va a salir ni una ni de casa.
Tienes toda la razón. No, las flores están esplendorosas, y fíjate, tú, ¿cuál es tu flor favorita?
¿Mi flor favorita?
No lo ha pensado hasta ahora.
Ay, ay, ay. El clavel.
Pues mira, ahí coincidimos. Y además yo estoy muy...
Una por decir.
Estoy muy enfadada porque el clavel ha desaparecido de las floristerías. ¿No
ay,
te
Dios
has dado
mío.
Cuenta?
Ay,
bueno,
mío.
Te lo digo porque vamos a hablar de flores también en Buenos Días Madrid a partir de las 10 de la mañana con el hombre con mejor planta del programa, que es Pedro Martín, que es nuestro jardinero de cabecera. Así que muy atento porque nos va a decir el significado de nuestras flores favoritas. Veremos lo que significa el clavel. Mañana te lo contaré si no...
No, yo lo escucho, no me lo voy a enterar esta mañana escuchando Buenos Días Madrid hasta las 2 de la tarde con Eli del
Ahí
Valle.
Ahí estamos,
Eli,
claro que sí.
Que una flor, adiós.
Hasta luego.
Adiós. En el control de sonido, Jesús María López. En el control central, Juan José Bayos. En la producción, Sergio Martín Romo. Entre todos consiguen que la radio suene como si estuviéramos en casa. Los servicios informativos de Onda Madrid les siguen informando desde las 10. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.